Y eso es un asunto delicado. Entonces, a la salida de la reunión con Villacís, hizo unas declaraciones de Esperanza Aguirre que nos dejó un poco perplejos y nos la quiere aclarar. Esperanza Aguirre, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues efectivamente, eso es así. Todo el mundo sabe que yo, con mis defectos y mis posibles virtudes, la costumbre que tengo es hablar claro. Y ayer no hablé claro. Y entiendo entonces que mis declaraciones hayan dado lugar a malentendidos y a confusiones entre los que están de acuerdo con la propuesta que hice anteayer y los que están en contra. Bueno, es evidente que mi propuesta del martes era iniciar conversaciones para dar la alcaldía al representante de una fuerza política que no representara ruptura con el régimen constitucional. Y la verdad es que mis palabras de ayer, influenciadas seguramente por la conversación que había tenido con la señora Villacís, en la que ella me había comentado el programa de Ahora Madrid, que yo no me había leído, pero que ella ya le había dicho a la señora Carmena que tenía cosas, bueno, pues para ella muy preocupantes, pero que si esas cosas se quitaban, bueno, pues yo quiero decir que mi postura sigue siendo la misma que expresé con nitidez en la rueda de prensa del martes. Es decir, mi disposición a no ser ningún obstáculo para investir al señor Carmona como alcalde de Madrid o a la líder de Ciudadanos. A mí me parece que es muy importante que estas tres fuerzas políticas, que representamos además el 60 y tantos% de los votos, podamos conformar un gobierno, y yo para ello no quiero ser obstáculo.
Bueno, eso está muy claro. Además, yo creo que la gente, bueno, en parte hay culpa de los medios de comunicación, donde es indudable que hay una mayoría, no sé si de perroflautas, de becarios o de gente que quiere ser algo en el futuro político, pero es que están vendiendo como grandes triunfos lo que no han sido ni siquiera victorias parciales. Es decir, se habla del gran triunfo de Ada Colau, que ha sacado creo que un 25%.
11 de 41.
Que se dice pronto, que cuando Esperanza Aguirre saca el 35%. Se habla de la victoria de Manuela Carmena, que ha perdido con Esperanza Aguirre. Se habla de la victoria de Oltra, que no tiene mayoría absoluta. Es decir, las victorias de Podemos, que no se presenta como Podemos, aunque es Podemos, hasta el Kichi tampoco ha sacado mayoría absoluta, aunque eso sí, ya ha anunciado chirigota absoluta todo el año. Bueno, pero esta es una cuestión esencial en lo que, bueno, últimamente hasta Mariano ha reconocido que la comunicación no es su fuerte, cosa que me extraña teniendo una comunicadora extraordinaria como Carmen, por favor, Martínez Castro y otras. Pero, y esa vicepresidenta extraordinaria que domina todos los medios y hace brillar. Pero hay una cosa que me llama la atención especialmente. Primero, que no se haya explicado eso. Y segundo, que en el caso de los desahucios, que al parecer es lo único, porque yo me he leído parte, de hecho aquí, el programa económico de Podemos, que es lo esencial de Manuela Carmena, que dice que no es el Podemos, claro, que es el programa de Podemos. El programa económico de Podemos es mucho peor que el de Bujarin en la Unión Soviética. Es una cosa como Bujarin tropical, una serie de disparates monumentales. Pero a propósito de los desahucios, que es lo único que esta señora, en lo que sería el primer soviet, lo que con acierto decía usted, el primer soviet judicial en Madrid, que ya habló con el juez decano, con el del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que esto es asombroso para parar los desahucios, es que el gobierno del Partido Popular tiene una ley que ampara a las familias sin recursos, familias, no golfos que no pagan el alquiler, una cosa distinta, familias sin recursos, para alojarlas precisamente en los pisos que tienen los bancos, que tienen vacíos, porque es de gente que no ha pagado y que están esos, bueno, que existe ya una ley. ¿Cómo es posible que vayan unos y ganen casi las elecciones con un programa que en realidad ya ha cumplido el partido del gobierno? Y eso no lo entiendo, Esperanza. O sea, tanto listo que hay en el gobierno y no explican eso, que es tan sencillo.
Bueno, nosotros desde luego en la Comunidad de Madrid existen toda clase de viviendas, de tamaños, para alojar a las familias sin recursos, con un alquiler muy modesto o incluso sin alquiler cuando se trata de situaciones tremendas. Además de que hay un salario que se llama de inserción, que está aproximadamente en los 480 o 500 y pico euros cuando la familia es mayor, que todos los meses la Comunidad de Madrid le da a todas las personas que justifique que no tienen otros ingresos.
Bueno, ¿y por qué no se habla de esto, que es economía de verdad, en lugar de decir que el input o el output o el PIB ha subido esto o esperamos la subida del otro? Yo, sinceramente, es que no lo entiendo. O sea, bueno, he visto esto en tiempos de UCD, y usted también, que era una jovencita. Pero yo no he visto esa forma de perder el sentido común, la comunicación normal con el electorado. No lo veía desde el 82.
Pues es cierto. Yo creo que fallos de comunicación hemos cometido muchísimos, pero no es el problema solo el fallo de comunicación, sino yo creo que hay que llegar al fondo de nuestra relación con el electorado, y posiblemente pues necesitemos muchas más dosis de cercanía o de humildad de las que hemos tenido hasta ahora.
Anteayer usted planteó también una especie de congreso de refundación, refundición, decían algunos críticamente, no, los metales hay que refundirlos a veces para que tomen formas nuevas, etcétera, del Partido Popular. Hay que decir que es una de las condiciones discutibles, y aquí lo he discutido con Albert Rivera, pero a la larga, pues yo creo que hacer de la necesidad virtud puede no estar mal, pero que en todo caso, después de que ayer se fueran de golpe, nada menos, o anunciaran que se iban las presidentes del partido en Aragón, en Valencia, en Baleares, en Castilla y León, que Juan Vicente Herrera, bueno, pero que se está yendo, y le dijo a Rajoy que se mirara en el espejo a ver si eso era para ser candidato. ¿Usted qué quiere ese congreso o esa fórmula para regenerar democráticamente el partido? Hoy pueden salir otros dos presidentes de comunidades, se habla del presidente Cantabria y de algunos más. Es decir, todo el Partido Popular en apenas 24 horas prácticamente ha dimitido. Es decir, ¿no es el momento de una refundación democrática con 500.000 militantes que tiene la primera fuerza política española?
Pues yo sí lo creo. Yo creo que a pesar de que hayamos tenido una victoria electoral, hemos sufrido una pérdida de votos tan impresionante que eso nos obliga, bueno, pues a hacer un ejercicio de profundización en cuáles son las razones. El Partido Popular viene de haberse refundado desde Alianza Popular. Yo personalmente estaba en el Partido Liberal y nos integramos todos en el Partido Popular. Pues eso es lo que yo creo que tenemos que hacer, hacer un llamamiento a todos aquellos que se sientan reformistas, liberal, conservadores, a todos, para bueno, pues que nos ayuden a recuperar el espectro político que teníamos, bueno, que hemos representado, yo creo, desde hace 25 años, de todas las personas que, sin sentirse de izquierdas, están, pues digamos, a la derecha de la izquierda, todas. Ahora resulta pues que hemos tenido otras fuerzas políticas que han surgido pues posiblemente de nuestros errores, como también pienso yo que de nuestros errores ha surgido Podemos, pero que eso no nos permite castigar a los madrileños, por ejemplo, en mi caso, con un gobierno de Podemos.
Hay una última cuestión, porque Cayetano quiere preguntarle alguna cosa. Hoy se habla de la caída de Cospedal. Se habla de un nuevo secretario general que podía ser Feijóo o Ana Pastor. Me parece, a mi opinión, si quiere esta opinión mía no la comente, lo otro sí, dos movimientos de Soraya para no perder el poder en el gobierno. Es decir, que Ana Pastor no sea ella la vicepresidenta y que Feijóo no quede como único hombre libre y, por lo tanto, como amenaza en el peso, y lo colocas en la secretaría del partido, que eso es un matahombres, que decían antaño. ¿Cuál es su opinión y, sobre todo, su opinión sobre la opacidad? Porque anteayer dijo Mariano que no iba a hacer ningún cambio en el gobierno y en el partido. Ayer dijo que iba a hacer cambios poco a poco, tan poco a poco que hoy ya aparecen los cambios en la Secretaría General, en el gobierno y en varias carteras. ¿Cuál es su opinión?
Pues yo creo que es positivo que se vayan a hacer, creo yo, que se haya pensado en hacer algunos cambios. Creo que es positivo, pero yo no tengo la menor información sobre en qué van a consistir esos cambios, si se van a hacer y cuándo.
Bueno, parece que podían ser, la información la tendrá Viri, como de costumbre, que es la única persona informada, tal vez, no estoy muy seguro. Pero, en fin, Cayetano quería hacerle una pregunta. Perdón, sí, Cayetano González.
Buenos días,
Buenos días, Cayetano.
Vamos a ver, el debate que en mi opinión se ha establecido en la sociedad española a raíz de los resultados del domingo en lo que respecta al Partido Popular, el debate de fondo es si hay que cambiar el proyecto político del Partido Popular, y dos, si el líder para encabezar ese proyecto político es Mariano Rajoy. Y eso es lo que yo creo que de alguna manera abrió Juan Vicente Herrera con sus declaraciones el lunes, diciendo el presidente que se ponga delante del espejo y que decida. A mí me gustaría saber cuál es su opinión, si quiere darla, sobre una cosa muy concreta. ¿Usted cree que Rajoy es el mejor candidato del Partido Popular para las elecciones de noviembre para ganar esas elecciones?
A ver, yo lo que llevo muchísimo tiempo opinando, diciendo y llena de convencimiento, es que la mejor manera de designar a los candidatos no es ni la decisión de uno, ni el dedo, ni la herencia. La mejor manera es que opinen los militantes. Eso es lo que yo creo y eso es lo que a mí me parece. Yo ya lo dije, esta vez va a ser la última. Yo estoy segura que eso es lo que se va a hacer en el futuro.
José Alejandro. Sí, buenos días, Esperanza.
Buenos días.
Ayer vimos que había una especie de opiniones muy encontradas dentro del partido, dentro del gobierno, con relación a su propuesta primera, la de la rueda de prensa del martes.
Bueno, y la única.
Y la única. O sea, la de ayer la borramos.
He escuchado a Federico, que tiene razón, que no todo el mundo puede hablar. Yo salía de hablar con la señora Villacís, que me estaba hablando, bueno, de cosas verdaderamente tremendas, que ella sí se ha leído el programa de Ahora Madrid.
Es que como es abogada, pues, ha ido a la letra pequeña, que es terrorífica.
Ya. Bueno, sí. En la que estoy es en mi propuesta del martes. Es decir, que los tres partidos constitucionales, que además, en el caso del Partido Socialista en Madrid, se han presentado con una propuesta centrista, totalmente, de bajar impuestos, de quitar el afán recaudatorio de las multas, de la oficina antifraude, de más transparencia. Todo eso, que desde luego yo lo asumo y lo asume también Ciudadanos, creo que es la mejor solución para Madrid porque representa 1 millón de votos y no, como la señora Carmena, que representa 500.000 de votos. Por tanto, ¿por qué hay que dar el gobierno a una fuerza que tiene 20 concejales, que además ahora dicen que va a ser en solitario, ni siquiera va a ser con el Partido Socialista, y los otros, que somos 37, no vamos a estar? Y si yo soy el problema, yo no soy problema.
Sí, pero Esperanza, la pregunta es, desde luego su propuesta del martes tuvo una aceptación, pero generalizada, en el propio
hasta
partido.
Hasta Floriano, que es un caso último.
Floriano,
ya,
Rafael Hernando, Floriano, sí. Líderes del partido en toda España, o sí, varones de mediados o no de mediados, pero dijeron, la hicieron suya, y como una guía para pactar en sus distintas plazas. ¿Con usted ha hablado gente del partido? ¿La han mostrado, bueno, pues primero el apoyo, el decir, oye, entendemos la historia, vamos contigo, porque esto se va extendiendo, se extendió hasta el...
Bueno, y hay un elemento añadido, y dentro del PSOE, por ejemplo, en Valencia,
por ejemplo,
que piensan
Chimo
que esa es la doctrina, que es la que está defendiendo Chimo Puig en Valencia,
ser la línea
que,
a seguir,
piensan,
¿no?
Que piensan lo mismo.
Y yo, hay una es que parte, mire, cuando dicen, también, y a lo mejor yo venía ayer influenciada por la señora Villacís, es que no se puede excluir a nadie. Oiga, los de Ciudadanos están excluyendo a los nacionalistas.
Por supuesto, claro.
¿Cómo no? El alcalde de Vitoria, que mientras yo daba la rueda de prensa estaba en La Sexta, estaba diciendo, en apoyo a mi propuesta, que el Partido Socialista, el Partido Popular en el País Vasco, había apoyado al Partido Socialista y le había dado el gobierno, sí, para evitar que viniera Ibarretxe. No porque Ibarretxe fuera ningún terrorista, sino porque Ibarretxe dividía a la sociedad. Y eso es lo que ocurre con Podemos, que es una fuerza política, creo yo, y además es que lo han demostrado hasta la saciedad, que lo que quiere es, pues eso, dividir a la sociedad en buenos y malos, la gente y la casta.
Y meter a los malos en la cárcel. Soltar a los presos comunes.
O en la guillotina, pues, ya lo ha dicho. Sí, sí. Ahora están ocultando todo lo que decían. Pero mire, yo es que estos días he repasado las comparecencias de don Pedro Sánchez y del señor Carmona diciendo que de ninguna manera pactarían con Podemos.
Bueno, Carmona, a diferencia de usted, no ha rectificado una vez sino dos. O sea, porque ha dicho tres veces, aparte que el programa parecía del PP de los buenos tiempos.
Claro, es que Carmona, ¿verdad?
Es un programa, vamos, eso de... yo si no tuviera una cierta alergia al Partido Socialista, pim, pam, propuesta, pero ese programa, vamos, es raro que Montoro no le haya hecho una paralela para crujirlo, porque era casi liberal, era de un socialismo constitucional, razonable, etcétera. Era el PSOE, digamos, de
bueno,
centro.
Bueno, era, ¿no? y el señor Carmona ha dicho que sus líneas rojas son su programa. Ya esta mañana ha dicho no, que lo que le importa del programa es el empleo, la vivienda y la lucha contra la corrupción. Bueno, que me parece muy bien, pero él había hablado de los impuestos y de la ortodoxia financiera en el ayuntamiento.
Es que no se aclaran en el PSOE, pero hay una última cuestión y con esto no quiero cansarla más, pero... Bueno, aunque veo que no está cansada.
No, pero, sí, no, sí que tengo, tenía que estar a las 9 y son menos 4 minutos, sí.
Bueno, dígame. Pero la última cuestión, ahora, ¿qué va a pasar en el PP de Madrid? Porque Cifuentes, previsiblemente, las conversaciones están iniciadas con Aguado, Ciudadanos ya ha dicho que dejará votar, no quiere participar en el gobierno, yo creo que de momento, aunque quizá en enero pues la cosa se plantee de otra manera, pero en toda España se abre una situación muy volátil. Pero el Partido Popular está en una situación de absoluta emergencia, sorprendente. O sea, el Partido Popular se ha quedado sin comunidades autónomas, no tiene mayoría absoluta en ningún sitio, salvo en Galicia, y menos mal porque no había elecciones, que si no a lo mejor lo hubiera perdido también, según el resultado municipal, lo hubiera perdido también un gran presidente como es Alberto Núñez Feijóo, porque es evidente que la marca ha tirado de todos los candidatos hacia abajo. ¿Cómo es posible que la campaña en la última semana del Partido Popular, de Mariano Rajoy y del PP en general, haya ido dirigida contra Ciudadanos y contra Esperanza Aguirre? Recordemos la filtración célebre, porque, y esa es la pregunta que le quería hacer, ¿qué sabe usted de la filtración de su declaración de Hacienda hecha por, evidentemente, alguien de Hacienda? ¿Le han dado alguna explicación? Porque usted puso la denuncia.
Pues efectivamente yo he puesto la denuncia, espero que la Fiscalía investigue, también puse la denuncia ante la Agencia Tributaria y bueno, pues para mí fue sorprendente escuchar que es que el gobierno decía que la filtración la había hecho yo. Como usted comprenderá, esto ha sido letal para mi candidatura al Ayuntamiento de Madrid y han faltado, me parece que han sido 7.000 votos para alcanzar la mayoría con Ciudadanos. Y, en fin, yo no quiero decir que sea por esto, pero creo que tiene bastantes papeletas.
Sí, ayudar no ha ayudado. Y ninguna explicación, ¿no?
De momento no, ninguna explicación.
El informe de la Agencia Tributaria, yo creo que eso se puede hacer en un plisplas, ¿no?
Esto, nada, la situación, claro, y lo sabes.
Tenga usted en cuenta que la Agencia Tributaria, no sé si por casualidad o no, pero se ha dirigido a mí en dos ocasiones desde que me nombraron candidata, en dos ocasiones. En las dos... La primera vez, hasta que aclarara una serie de cuestiones, una era por una cuestión de mi padre, de su herencia del año 92, que una vez aclarada archivó, o sea, entraron en mis datos para esto y luego para decir que ya lo habían aclarado dos veces, y luego para decirme que por qué ponía yo unos ingresos de un determinado medio de comunicación superiores a los que ponía el medio de comunicación, en concreto era mi colaboración en la COPE. Una vez que aclaré, porque si el criterio de devengo que había puesto demasiado, pues era como 10.000 euros, una cosa así, o menos, no sé. Una vez que lo aclaro, me volvieron a escribir para decir que todo estaba clarísimo y todo estupendo. Bueno, pues para esas cuatro operaciones tuvieron que entrar en mi declaración. Yo, pues creo que es bastante fácil decir quién entró, por qué entró, qué contactos ha tenido y si estas personas lo han filtrado.
Pero lo peor fue...
Pero bueno, yo, perdónenme, porque... Son las 9 ya, sí. Y tengo que dejarme. Lo único que quería era aclarar que mi postura es la que manifesté en la rueda de prensa. Y que, como ha dicho muy bien Federico, pues posiblemente por influencia de la entrevista que acababa de tener...
Magnética, pues, vida, sí. Tiene un peligro tremendo.
Sí. Bien, pues muchas gracias por permitirme aclararlo.
Por favor, muchas gracias.
A ustedes. Buenos días.